Tenemos mucho gusto en recibir a Jorge Giordano. Jorge, bienvenido. Gracias por habernos acompañado. Arrimate ahí al micro.
Ahí va.
Bueno, tremendo libro. Y entonces, cuando conversábamos, me gustaría que me cuentes cómo es que fue el proceso para llegar a esto. Digamos que sos una persona vinculada a, bueno, obviamente como entrenador deportivo, pero además profesor de fútbol en la carrera de entrenador. O sea, tenés una formación teórica y una formación práctica, tenés experiencia y hoy tenés un cargo de conducción gerencial en la Asociación Uruguaya de Fútbol con la selección. O sea, estamos hablando de una persona que tiene su trayectoria como para haber llegado al libro. Pero ¿cómo se procesa toda la idea para llegar a hacer un libro que yo lo estuve hojeando y es casi un manual?
Bueno, no sé. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un poco la idea surge en ese momento que quedamos todos congelados, que fue la pandemia, ordenando cosas en 20 años de, como dijeron ustedes, de carrera docente, había mucho material y surgió la idea y lo empecé a ordenar, a escribir y prácticamente en la pandemia lo terminé, a no ser tres capítulos que fueron apareciendo al último, videoanálisis y eso que me parecía que lo tenía que tener el libro. Y bueno, y se pudo concretar la idea. Y es un libro que es totalmente didáctico, contiene absolutamente todo el programa de la carrera de los entrenadores. También es muy útil para los profesores porque tiene las 4 o 5 metodologías de punta en este momento. Tiene un capítulo que es de gestión, que creo que puede ayudar a directivos y a gente que gestiona en deporte en general. Y bueno, y la intención era dejar un poco, atenuar esa crítica que tenemos, que los entrenadores uruguayos no escriben. Estamos invadidos por bibliografía, sobre todo española, en la última década. Y esa es un poco la intención. Y se pudo llevar a cabo porque decidimos hacerlo todos nosotros, con José Losegui, que fue el editor, Nacha Valenti, el diseño, Inés Nogueira y Pablo Cardoso, que los correctores, y Germán Álvarez, que ya tiene experiencia en libros, que ha escrito 2 o 3 libros de otra temática, nos ayudó en todo lo que era la guía de cómo hacerlo. En realidad, los que lo hicieron posible es el equipo este que yo te digo, porque lo que yo le di fue un montón de papel y eso lo fueron organizando, ¿no?
Pero la idea original de, aparte de ordenar tu experiencia, ¿era que fuera un texto de estudio para los entrenadores?
Sí. Sí, y sobre todo que tuviera utilidad en algún momento para alguien que quisiera consultar o ver qué opinión hay sobre los temas. Obviamente que se puede discrepar con lo que está escrito y tal hemos respetado esa premisa de no estar de acuerdo, que dejamos 2 hojas libres al final del capítulo.
Sí, es eso que dice, apuntes, sí. Y cada uno agrega lo que quiere.
Para que, bueno, lo que te gusta lo puedas resaltar o lo que no te gusta también poder ponerlo, ¿no?
A mí lo que me impresionó el libro es que es su variedad, porque tiene desde cómo planificar una semana larga, como se dice en fútbol, cuando jugás de fin de semana a fin de semana, hasta eso que decías del video, pero también cómo se reparte la torta salarial de un cuerpo técnico, por ejemplo, el ingreso, que me quedó en memoria, 40 el entrenador principal, 20 el profe, 20 el ayudante técnico, y después ahí ya me pierdo. No, pero es como muy variado.
Es un ejemplo, y mirá, los cuerpos técnicos se separan por 2 razones. Una es la económica, que a veces tenemos miedo de decirlo, pero una es el tema salarial, y el otro tema es cuando los asistentes empiezan a tomar decisiones y ser entrenadores principales.
Claro.
Entonces, ese ejemplo, que no quiere decir que el porcentaje sea ese, eso es personal de cada uno, te permite que cuando hay poco dinero se reparta eso, pero cuando hay mucho dinero también se reparta en base a ese porcentaje, ¿no? Me parece que puede solucionar problemas y por eso es un tema arriesgado y por eso lo pusimos. También
Perdona, porque además generalmente, por lo menos en mi idea, el que negocia el volumen total es el entrenador cabeza. O sea, sí, es el head coach el que va con los dirigentes. Sí. No va cada uno por la de él, ¿no?
Claro. Sí, sí. Y también hay otro tema que se dio vuelta. Antes el cuerpo técnico era sagrado. Los entrenadores decían, no, si no llego con mi cuerpo técnico. Y hoy, por lo menos mi punto de vista es que sí hay que trabajar, obviamente, con un grupo de gente, pero no generar compromisos que no se puedan cumplir. ¿Qué quiere decir? Hoy todas las instituciones se están mudando a la institucionalidad. Cuando identifican buenos recursos humanos, no lo dejan salir. Entonces, muchas veces le dicen, mire, quiero que venga a dirigir el equipo, pero nosotros tenemos la parte de carga externa, tenemos nuestro grupo de profesores de fuerza, tenemos nuestro grupo de analistas. Entonces, muchas veces no se puede ir con todo el cuerpo técnico y la oferta es al entrenador o solo al entrenador y al asistente. Entonces, también habla de ese tipo de cosas para prevenir, ¿verdad?
Otra cosa que me da la sensación que ha cambiado, por lo menos de que yo arranqué a laburar, es que antes el peso específico del cabeza de cuerpo técnico era mucho más fuerte. Los otros eran casi que realmente ayudantes.
Sí, sí.
Hoy me parece que el laburo está mucho más dividido y la incidencia del resto del cuerpo técnico es mayor que hace 20, 30 años.
Totalmente. Y hay entrenadores que se han tenido que preparar en gestión porque es una patología de las organizaciones tener mucha gente y no gestionarla. Se te vuelve en contra. A veces es preferible, con menos gente, arreglarte. Entonces los entrenadores se han tenido que capacitar en gestión porque hay que organizar 10, 12 personas y recibir información y después diseñar y después ver el entrenamiento, que muchos entrenadores tomaron la posición que tú decís. Miran el entrenamiento y lo desarrollan sus asistentes.
No, yo me quedé pensando que uno de los elementos que manejabas con este tema, que también a lo largo del tiempo las relaciones humanas se lastiman.
Sí, ¿no? Totalmente.
Si vos tenés un cuerpo técnico, pensás que vas a poner un cuerpo técnico para toda la vida, no necesariamente va a pasar.
Sí, sí, totalmente. Y más con la inmediatez que tenemos en todo, ¿no? Es todo ya, es todo de tal manera. Entonces, estoy muy de acuerdo que las relaciones se van desgastando, por lo menos.
No, en tu experiencia de trabajo, ¿cuánto crees hoy que una persona o un equipo tiene que saber, estudiar y prepararse para poder abordar los desafíos de un equipo profesional de primera línea, ¿no?
Bueno, el título del libro un poco indica eso, ¿no? Del libro a la cancha quiere decir que hoy, sin un sustento teórico no se puede trabajar. Es imposible que alguien diseñe una actividad y la pueda controlar si no tiene una base teórica. Y después que haces esa actividad, también tenés que volver a revisarla porque la actividad da resultado o da datos que hay que revisarlo y ver si concuerdan con, por ejemplo, lo que decía Gonzalo. No es lo mismo jugar un miércoles que jugar un domingo. Cambia absolutamente el diagrama de la semana, cambia la intensidad, cambia, bueno, todo lo que ustedes saben. Yo creo que hoy en día, si no hay una formación profunda de los entrenadores y del cuerpo técnico, va a ser difícil que en el futuro se pueda trabajar. Aparte, hoy cada vez menos la preparación se hace extensa. Hoy los futbolistas prácticamente tienen licencia y a los 12 días ya están compitiendo. Uh-huh. Ha cambiado totalmente y sé que tu profesión lo tenés claro. Entonces, hay que tener muchísima información para poder tratar de que los futbolistas tengan un nivel y lo puedan prolongar el nivel. Es muy común que los futbolistas tengan picos de rendimiento en el año, muy común. A veces tienen un gran rendimiento y a los 3 meses perdieron la titularidad. Entonces, todas esas cosas hay que tener una muy buena formación para poder llevarlas adelante y poder coordinarlas, ¿no?
¿Y el vínculo con el jugador ha cambiado mucho?
Muchísimo, muchísimo. Muchísimo porque son generaciones nuevas, son generaciones de 2, 3 pantallas. Uh-huh. El vínculo ha cambiado muchísimo y también, si queremos seguir gestionando un grupo como se gestionaba en los años 80, seguramente tengamos dificultades.
¿Y tienen problemas de atención?
Sí. Es decir, no sé si problemas de atención, lo que no dura mucho la atención.
Claro.
Entonces, claro, hay que ingeniar cómo puedo bajar todo el contenido teórico o práctico en tiempos que ellos resistan la atención. Pero también aclaro, no estoy diciendo que haya cambiado para mal y que...
No, está claro.
Es otra manera y los que tenemos que adecuarnos a esa manera somos nosotros.
Claro, pero además la herramienta, es verdad, puede distraer, ¿no? Digo el celular, por ejemplo, puede distraer a un jugador, claramente, pero también puede ser, como sé que usan muchos entrenadores, sí, sí, una herramienta de mandarle un video resumen por WhatsApp individual a un jugador para que vean quién estuvo bien y quién estuvo mal.
El secreto de todo esto es saber usar las herramientas y poder darle la trascendencia que tiene y sacarle el jugo a esa herramienta para la actividad que tenés, ¿no? Pero... el núcleo de la pregunta era si cambiaron las generaciones. Sí, cambiaron. Sí. Y los que tenemos que adaptarnos.
La forma de vincularse.
Sí, sí. Y los que tenemos que adaptarnos somos los que somos de otra generación. Ese es mi punto de vista. Yo no voy a intentar cambiar una generación que tiene vida propia y que es la que viene.
No, y además son ellos las herramientas de trabajo. O sea,
totalmente.
Si vos no te adaptás a esas herramientas de trabajo,
quedás por fuera.
Me da la sensación que hoy la capacidad de un entrenador o de un técnico para transmitir el mensaje a veces puede ser más importante que de repente una metodología de trabajo, así, la que te puedan comprender.
Sí, totalmente. Igual hay cosas que son a favor y es el razonamiento de estas generaciones, el porqué de estas generaciones, no es con más como es así porque es así, hay que tener un fundamento, y creo que a estas generaciones, ante lo único que se rinden, es ante el conocimiento. Cuando ellos comprueban que la persona que está al frente tiene conocimiento, se abren, se entregan. Pero a estas generaciones, si vos no le comprobás que hay un conocimiento por detrás de lo que estás haciendo, es muy difícil que las puedas conquistar.
Como que antes la autoridad por sí misma ya se imponía.
Sí, totalmente. Pero ahora sí hay un respeto al que lidera, obviamente, eso se mantiene, pero hay una repregunta de por qué, y ante esa repregunta, si no tenés una fundamentación, no lo convencés.
Claro.
Para mí se rinden ante el conocimiento.
Antes no había ni repregunta, capaz.
Sí, no, seguramente que no.
Y no, era el jefe, era el que te ponía, te sacaba, chao, te decía, vamos a hacer tal cosa. Igual el jugador de fútbol siempre tuvo esa cosa
Y también en todos los vestuarios van quedando jugadores grandes que van como educando a los chicos y bueno, algo van transfiriendo de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno.
Antes generalmente, entre comillas, que tenía más complicidad con el jugador era el profe, uh-huh, y el entrenador mantenía como una posición más distante. ¿Sigue siendo así? ¿O depende del cuerpo técnico?
Depende del cuerpo técnico, pero en muchos casos sigue siendo así porque es el que controla más la vida social del equipo, ¿no?
Claro.
¿Y qué un cuerpo técnico, ¿no? Que vamos a poner un equipo de Uruguay de mitad para arriba. ¿Cómo tiene que estar compuesto? En tu opinión. Obviamente.
Bueno, es un tema muy personal de cada entrenador, pero si va a la media, todos los entrenadores tienen dos asistentes, tienen dos profesores, en algunos casos hay un profesor en el gimnasio, un profesor de campo, un controlador de carga, un videoanalista, si no tienen cámara táctica, un filmador, alguien que procese datos. Un scouting, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Porque es fundamental scoutear durante el torneo y no scoutear en el periodo de pase. Es decir, hay que prevenir, claro, y tiene que haber una persona, y también tenés que establecer rango, ¿no? No se scoutea cualquier liga, se scoutea donde tenés poder adquisitivo, claro, o donde te interesa las características de los jugadores. Es decir, se ha profesionalizado mucho y se ha involucrado mucha gente.
¿El scouting solamente para seguir jugadores o también para ver al rival? ¿O bueno, esa es la definís de una manera distinta?
Sí, en el libro hay cuatro tipos de scouting, ¿no? Nosotros agregamos el scouting al torneo. Por ejemplo, ahora que se está jugando el intermedio, el que ha hecho un estudio del intermedio es el que define el torneo anual. La tabla anual la define el intermedio. Y darle preponderancia al torneo intermedio te da seguramente la seguridad de hacer una buena tabla anual. Pero eso está confirmado por un escauteo, es decir, el que hace más de 12 puntos en el torneo intermedio tiene un final de copa.
Claro.
Entonces, eso te dice, bueno, ¿cómo voy a preparar el torneo intermedio? El scouting al torneo es fundamental.
Hay varios hinchas mirando la tabla, por ejemplo, me dejó uno de Danubio diciendo, nos falta un punto.
Claro. Estuvimos hablando ayer, lo hablamos el lunes, lo comentamos acá precisamente, claro, de que equipos que no les había ido muy bien hacen un buen intermedio y se aseguran casi estar entre los 8 primeros y meter en lugar de copa.
Hoy hay equipos en liga importante que, por ejemplo, saben que, obviamente que no lo dicen, pero que tienen 2 partidos perdidos juntos, que te tocan 2 equipos que tienen un poderío superior y el entrenador dice, estos partidos no los podemos ganar, y aprovechan esos 15 días para hacer otro tipo de trabajo, que ese trabajo le va a pagar después de salir de eso. Eso es scouting al torneo.
O sea, si te toca contra el Real Madrid y el Barcelona,
sí, no me desgasto, no lo voy a ganar. Voy a preparar lo que viene después de eso.
Claro. Me toca el Getafe. Claro. Me quedé pensando porque más allá de que el medio tiene una realidad, el medio uruguayo, sí, también hay muchas realidades adentro del medio. ¿Cómo hiciste para que el libro contemplara o fuera útil para un técnico de un equipo de elite del medio o un equipo que tiene menos presupuesto, que tiene que jugar en la B?
Bueno, mirá, tiene una semana para el fútbol amateur. Porque el fútbol amateur es la liga que tiene más jugadores.
Sí, claro.
Entonces,
y más entrenadores.
Y más entrenadores. Entonces, nosotros considerábamos que tenía que tener una semana para el fútbol amateur y pensada a tal punto que decir, bueno, si es de noche, podés ir por acá, porque muchos equipos entrenan de noche, algunos con poca luz, con cancha más o menos.
Cansancio del laburo, muchos de ellos seguramente.
Entonces, bueno, hay un capítulo ahí que está orientado al fútbol amateur.
Te escucho hablar, me acuerdo de alguna etapa de entrenador. Uh-huh. Que vos insistías mucho ya con empezar a aprovechar determinadas ventajas de la tecnología. Uh-huh. Y en un momento era una remada, porque yo me acuerdo de dirigentes de equipo que dijiste, decían, pero me vas a hacer gastar plata, sí, sí, en un dron o en un... Fue una lucha instalar esa idea.
Mirá, el tema de infraestructura, yo creo que todavía nosotros no hemos entendido que mejora. Bueno, esto es un ejemplo lo que tienen ustedes. Da placer estar en un estudio de esto, decir, ¿y qué lo mejoró? La infraestructura. La infraestructura mejora los recursos humanos. Y todavía, no generalizo, pero mucha parte de la dirigencia lo toma como un gasto y no como una inversión. Claro. Y la infraestructura mejora los recursos humanos, totalmente.
Bueno, está el viejo caso, el ejemplo de Palma, que decía que la cancha tenía que estar bien porque los jugadores no debían lastimarse.
Sí, sí.
Y de alguna manera, en un periodo determinado, consiguió todos los títulos a partir de cuidar determinadas cosas.
Sí, sí.
No, lo pongo como un ejemplo global, pero en el sentido
es muy
de
válido.
Que
es muy válido.
Que es así, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Sí.
No, que hay varios que preguntan dónde se consigue el libro.
La librería.
Los mensajes.
Están todas las librerías. Están todas las librerías. En algunos lados, por suerte, se agotó y lo están reponiendo. Y después, bueno, capaz que podemos pasar a algún teléfono. Dale, que lo pueden encargar. No me acuerdo.
Bueno, mira, te digo que, por ejemplo, un oyente manda una foto del libro. Ajá. Y dice que te tuvo de profe en la Tecnicatura 2018, uh-huh, Andrés, y que salió a comprarse el libro apenas lo sí, vio, sí, o se enteró. Ahí tenés el foro.
Ahí te vas.
Bueno,
no tiene
voy a
lente.
Hacer de vendedor.
Vendé tu libro.
099-708-556.
099-708-556.
Exacto.
Bien.
Tienen una comisión en el programa.
¿Por qué el juego del libro a la cancha, de la cancha al libro?
Bueno, un poco la pregunta que me ha hecho Gonzalo. Si no hay un conocimiento del entrenador, no puede planificar la tarea. Porque la tarea va cambiando según las necesidades que tiene el equipo. hay días que tiene unas necesidades y hay días que tiene otras. Entonces tiene que tener un conocimiento teórico para la planificación. Y después que termina la tarea, se tiene que ejercer un control mínimo si el objetivo se cumplió. Es decir, lo que yo tenía en mi cabeza, lo pude ver en el entrenamiento, o qué cosas debería mejorar del entrenamiento para quedar conforme con lo que presenté en el campo. Entonces es como una espiral que va del libro a la cancha y de la cancha al libro, o a los apuntes que tenga el entrenador, o a la referencia que maneje el entrenador, ¿no?
Sacándote un poco del tema del libro,
sí.
¿Cómo estás viviendo tu evolución profesional? Este momento...
Bueno, yo creo que he aprendido mucho en los últimos años. Lo siento. He aprendido sobre cosas que no sabía y creo que me falta aprender mucha cosa para seguir desarrollándome. Creo que, por ejemplo, el tema que planteaba Gonzalo, si yo hoy saliera del cargo que estoy y volviera a dirigir, antes de dirigir tendría que ver algún curso de relaciones humanas, de la modernidad y cómo manejar estas nuevas generaciones. Se me hace indispensable, porque siento que estoy desnudo o que tengo herramientas, pero que las tengo que fortalecer. Entonces, considero que he aprendido, pero que estoy en un continuo aprendizaje. Me gusta investigar, me gusta aprender y sobre todo me gusta mejorar al deportista desde todo punto de vista. Entonces, bueno, es una búsqueda del aprendizaje diaria, pero también estoy más maduro. La madurez te da más seguridad porque ya viviste cosas que pasan y que ya las resolviste o que las resolviste mal y que tenés que resolverla de otra manera. En fin, creo que he progresado en mi formación.
¿Y no corres el riesgo de la especialización en la tarea más administrativa o logística y no tanto en la cancha?
En mi caso no. Porque yo siempre que tomo una actividad de gestión, la acompaño con que tengo que participar en la metodología. Es decir, todo lo que es metodología de la 20 para abajo, yo tengo reuniones técnicas con los entrenadores, presencio de los entrenamientos, no me involucro en qué sí, qué no, pero sí en las reuniones técnicas hago preguntas difíciles, para buscar el crecimiento en eso y no me he separado de la cancha. Si bien no bajo a entrenar, no me separo de la cancha ni de lo que es a diario la actividad en el campo, ¿no?
Está bien.
No, que me imagino que eso también sirve para tener como una pauta común en la estructura.
Sí.
Que no sea la 15 una cosa, la 17 otra, que cada uno sean islas independientes.
No, totalmente. Y nosotros hemos conformado una estructura de trabajo con... que uno de los objetivos es formar futbolistas, pero también estamos formando entrenadores. Si ustedes observan los entrenadores que están en las divisiones juveniles, a no ser Coito y López Báez, los demás son entrenadores que han debutado en la selección. El caso de Nacho González, el Flaco Fernández, Matías Alonso, en su momento Matías Cardacho. Porque, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tratar de sostener el cambio de entrenador, que en un momento se dan los cambios de entrenadores. Y las organizaciones se sacuden. Entonces, una de las funciones del que está gestionando es decir, bueno, mira, acá tenés estos 5 entrenadores que hace tantos años que están acá y que están capacitados para seguir lo que se viene haciendo. Porque es muy difícil encontrar un entrenador de selección. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo entrenar una selección que entrenar un club. La primera diferencia es que no tenés arco todos los fines de semana y eso hay entrenadores que los vuelve locos no poder... tener la actividad el fin de semana y también tener que saber manejar que dirigir jugadores que no están. En la mayor parte del tiempo no están. Entonces la tarea es bien distinta, bien distinta.
Pará, y del otro lado, me hablás de los de abajo, pero del otro lado, ¿cómo es laburar con un tipo como Bielsa, que más allá de que el que esté escuchando le guste más o menos su estilo,
sí.
Es indiscutiblemente uno de los entrenadores más importantes del mundo? ¿Qué implica en el día a día para alguien que está en gestión, pero que no deja de ser un entrenador, ese vínculo o esa experiencia?
Bueno, no, nosotros nos sentimos cómodos porque él es la primera vez que tiene un director deportivo que es entrenador en su ¿mirá? Trayectoria. Entonces, con los entrenadores hay otro tipo de diálogo. Trabajar con Bielsa es parte del aprendizaje. Es un entrenador de concepto muy profundo y las decisiones y los planteamientos son muy pensados y muy verificados. Y después un entrenador muy exigente con la profesionalidad, no solo de los futbolistas, sino del entorno laboral. Y bueno, es un desafío y por lo menos desde mi lado día a día voy aprendiendo, ¿no?
¿Qué hay detrás de ese abrazo que se dieron en el banco de suplentes cuando terminó el partido?
No, era como que, es decir, hemos estado no mucho tiempo juntos, pero prácticamente 2 años desde que se empezó a hablar y que se concretó. Y bueno, y en ese tiempo se han creado vínculos, o por lo menos queremos que le vaya bien tanto a la selección como a él, como a la estructura. Y bueno, fue un poco un abrazo así de que, bueno, vamos a seguir.
¿Sabes también por qué te lo pregunto? Porque él, yo creo que él también lo ha construido un poco como una imagen de distancia y de seriedad y de hasta de frialdad. Y sin embargo, en esa imagen había como un aflojamiento de ambos que estaba lejos de esa frialdad que a veces transmite el tipo. Y había como un afloje.
Puede ser. No es fácil ganarle a Brasil. Nos tocó un cruce que por el diseño del torneo era como que sorteaba un obstáculo, pero volvía al mismo obstáculo. Entonces, fue como eso. Bueno, pasamos a Brasil, disfrutémoslo por lo menos un momento y después seguimos, ¿no?
Te voy a llevar a la función y a la vinculación. ¿Cómo se soportan las presiones que se reciben cuando estás en una posición como la tuya, que sos prácticamente un intermediario entre el fútbol y la política?
Sí, me cuesta muchísimo lo político, muchísimo, pero tampoco soy tonto, sé que existe. He tratado mucho de prevenir para que prevenir cosas, amortiguar cosas, sobre todo con juveniles, ¿no? Porque los mayores está todo arreglado, tal día tenés que recibir los futbolistas, tal día los tenés que devolver, no hay mucho, pero con juveniles he llegado a la conclusión que no hay una solución perfecta entre los microciclos que hacemos y los clubes. ¿Qué quiere decir? Que por más que el club te cede el futbolista, pero lo recibe el jueves, lo recibe con actividad, capaz que el entrenador quería hacer fútbol y no lo tiene, no hay una solución perfecta. Y bueno, en eso trabajamos codo a codo con los clubes, a los cuales le estamos muy agradecidos, y tratamos de ser lo más justo posible. Eso de ser justo y de mantener una línea no ha dado soluciones a muchos problemas.
Claro, porque históricamente los clubes se alegran cuando le convocas un jugador, pero se molestan cuando se lo devolvés tarde y vienen cansados y bien, ¿no? Siempre esos celos siempre están presentes.
Tal cual. Si agrego algo, es enchastrar el pensamiento. Es así.
Igual de afuera me da la sensación que capaz que el dirigente hoy, porque creo que los dirigentes entendieron que el insumo selección cotiza a su jugador. Sí, claro. Le da un lugar que al club le puede servir. Capaz que es más difícil convencer al técnico de que no se enoje, porque ese siente que se está jugando el laburo el domingo.
Y yo siempre cuando tenemos reuniones con los entrenadores, que siempre son muy abiertos, yo lo primero que le digo que los entiendo, porque yo estuve del otro lado. Claro. Y los entiendo perfectamente. Es decir, tener un futbolista que capaz que es uno de los futbolistas insignia del equipo y no lo tenés para entrenar, pero bueno. Hemos ido llevándola, los clubes lo van entendiendo y muchos entrenadores también. Porque el entrenador que tiene jugador en la selección también es parte, porque capaz que ese entrenador le dio herramienta a ese chiquilín para que pudiera ser convocado. Entonces también tiene parte de este proceso.
No, me quedé pensando una más, ya sé que no tengo que ir.
No, dale, sí.
No, porque pensaba en juveniles y en jugadores, y pensaba en la 20, te diría que desde Malasia para acá, por lo menos. Y si uno mira selecciones juveniles exitosas, con jugadores muy destacados individualmente, muchos de ellos, si no la mayoría, tienen un pozo, si no inmediatamente, un poco más adelante hoy, en ese rendimiento. Hoy vuelve a pasar. ¿Hay una explicación desde el análisis para eso?
Mira, yo creo que los futbolistas deben elegir muy bien en a qué club van.
El diseño de carrera, digamos.
Claro, deben elegirlo muy bien. Tendrán que pensar si les conviene ir a un club que tienen poca posibilidad de jugar, porque vos ves el plantel y decís, acá puedo jugar, juego menos, juego más. Tienen que elegir muy bien, ordenar muy bien su carrera. Y nosotros que estamos pensando en el 2030, porque es una responsabilidad y no está tan lejos, estamos preocupados porque hoy, de la categoría campeona del mundo, son pocos los futbolistas que están teniendo minutos como titulares en los equipos.
Claro.
Hay 4 casos que son titulares en los equipos. Pero sí, es como decís, después hay como que ahí aparecen de vuelta y son los futbolistas del 2030 prácticamente. Hoy tienen 21, en 6 años van a tener la edad de oro del futbolista, 27 años. Entonces nosotros estamos muy atentos a eso. El preolímpico nos ayudó mucho. Tenemos que tratar de ayudar a esos jugadores que tomen decisiones buenas en cuanto al club que van. No que el club pague más, pague menos, sino que tengan realmente posibilidad de ser bien entrenados y que puedan competir, ¿no?
Sí, el problema que hay, perdona, no, que ahí aparecen otros intereses.
Totalmente.
Que están por fuera del diseño de la carrera del futbolista.
Sí.
Y lo hemos vivido a lo largo de tantos años. Futbolistas que tienen una gran potencialidad y sin embargo los trabajan mal para definirlo, sí, toman malas decisiones, que muchas veces tienen 19 años y las decisiones las toman.
No, y porque además también hay un equilibrio que debe ser difícil de manejar, que es no ir a un equipo al que no juegue o tener un diseño de carrera inteligente, pero también que la sucesión de no te estanque en el medio, porque el medio también te va a...
Sí, claro.
Bueno, yo voy a poner un ejemplo. Un Luciano Rodríguez no podía jugar un año más en el fútbol uruguayo.
Nosotros estábamos muy preocupados por el caso de Luciano.
Claro.
Porque es de los futbolistas que están muy cerca de la selección mayor. Es así. Sí, sí. Estuvo...
A punto de quedar.
No quedó.
Sí, sí.
Y en una zona donde no hay tanto recambio a la vista.
¿Eh? Bueno, entonces estábamos muy preocupados de cómo seguía su carrera. Ahora creo que se concretó la transferencia. Todavía, sí. Esperemos que sea para bien, que tenga crecimiento y... Y bueno, porque es de los futbolistas que uno tiene esperanzas ciertas, ¿no?
Claro.
Bueno, nos tenemos que ir, ¿no?
Sí, Jorge, gracias por este rato, no, un placer. Bueno, muchos mensajes desde Florida te mandan saludos el Chenlo y el Vierita. Sí, sí. Varios, bueno, otro dice, yo no lo tuve de profe como el otro oyente, pero sí tuve profes que lo tuvieron de profe en el ICEF y que hablan muy bien de él. Así que se va a comprar.
¿Dejaste el ICEF?
No lo dejé.
No lo dejaste.
No lo dejé. Realmente se portan maravillosamente y tengo como un acuerdo tácito que voy, hago cosas, me quedé con una hora semanal. Me gusta mucho la docencia y también te ayuda a formarte la docencia. Sí, claro. Y no la quiero dejar totalmente.
Me parece bárbaro.
Sí.
Te agradecemos mucho del libro A la Cancha, Gestión y Entrenamiento en el Fútbol Profesional de Jorge Giordano. Está en todas las librerías. Y bueno, gracias.
No, gracias a ustedes. Le agradezco mucho la calidez de la entrevista y a las órdenes.
No, por favor.